¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaun, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos aquí en las instalaciones del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, pero en un lugar muy bonito, muy importante, que lo van a conocer en un momento, se los vamos a platicar. Vamos a platicar hoy con la maestra Aline Liliana Miranda Hernández. Ella es la directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada. Y vamos a hablar pues acerca precisamente de la convivencia familiar. La maestra Aline Liliana Miranda Hernández es originaria de la Ciudad de México, licenciada en Derecho y Psicología, titulada por la Universidad del Valle de México, maestra en Conciencia Plena Aplicada por la Universidad UTEL, diplomada en Psicología Jurídica por la Universidad Nacional Autónoma de México, en Terapia Sistemática Familiar y Técnica de Intervención en Terapia Breve Sistemática y Postmoderna por la Universidad de Tlaxcala, con múltiples cursos y talleres en áreas de derecho humano, evaluación psicológica, perspectiva de género, detección de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes, alineación parental, aplicación e interpretación de pruebas proyectivas y psicométricas, interferencias parentales, atención a niñas, niños y adolescentes con espectro autista, coordinación de parentalidad, entre otros. Con 18 años en el Poder Judicial de la Ciudad de México, en el que se ha desempeñado como auxiliar de la impartición de justicia en materia familiar, con cargos de jefatura de unidad departamental de aplicación y diagnóstico, subdirectora de evaluación psicológica, subdirectora de intervención psicológica y desde hace 5 años como directora del Centro de Convivencia Familiar, área en la cual contribuye en el desarrollo e interpretación del modelo de intervención multidisciplinaria y transitorio denominado Programa de Revinculación Familiar. A partir de octubre de 2021 es líder de la red de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada y afines de la República Mexicana. Pues muchísimas gracias, maestra Aline, por permitirnos platicar con usted y bueno, decirnos por qué le gustó a usted esta área de la pues de la abogacía.
Pues muy buenos días, muchísimas gracias a ti, Rosalía, por permitirme estar aquí y sobre todo a mi magistrado presidente, el doctor Rafael Guerra gracias. Álvarez, a mi coordinadora, la maestra Mariana Ortiz Castañares, por la confianza de estar en este programa. Y pues bueno, ya a lo largo de 18 años trabajando acá en el Poder Judicial, me siento muy orgullosa de poder apoyar a las familias que están en controversia del orden familiar. Inicialmente, como tú me hiciste favor de leer mi síntesis curricular, pues yo estudio Derecho. Llego aquí al Poder Judicial hace ya 18 años como pasante en Derecho y precisamente llego al Centro de Convivencia, un área sumamente importante, sobre todo a nivel social, porque permite que las familias después de separadas, después de un divorcio o en un juicio por pensión alimenticia, guardia y custodia o pérdida de la patria potestad, pueda tener todavía esta oportunidad después de la crisis o durante la crisis de poder enfocarse en las necesidades de sus hijas e hijos. Eso me lleva a estudiar psicología y hoy te puedo decir que soy más psicóloga que abogada. Sin claro. embargo, las dos carreras me llenan, me entusiasman muchísimo porque se confaquinan bastante en esta área de la impartición de justicia y el auxilio que generamos a la materia familiar.
Qué importante, ¿no? Qué bonito. Y vemos cómo tienen esta sala, pues, para que se sientan a gusto los niños, para que sientan confianza en lo que platican con sus familias, porque supongo que ves casos muy difíciles.
Sí, vemos casos pues de cualquier nivel, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con el conflicto, evidentemente porque nos encontramos en el área jurisdiccional. Sin embargo, podemos hablar de conflicto alto, medio y bajo. Por eso nosotros creamos un programa de revinculación familiar, ¿no? Impulsado por todo el equipo, todos en después de 20, más de 20 años, ¿no? De trabajar el tema de la convivencia familiar, se hizo una evaluación en el que se identificaron cuáles eran las áreas de oportunidad para poder apoyar de mejor manera a estas familias y se llegó a la conclusión de este programa de revinculación familiar en el que a través de diferentes fases podemos apoyar y precisamente como tú lo dices, estamos en una sala de convivencia que tiene material, ¿no? Destinado dependiendo de las áreas de desarrollo de las niñas y niños para que los papás y mamás que llegan aquí a la convivencia puedan tener recursos adicionales de las actividades que ellos tienen planeados y, ¿no?, las ideas, la creatividad, la intencionalidad de la convivencia no se quede corta, sino al contrario, se tenga este material proporcionado por el Poder Judicial, que déjame comentarte que fue también en una campaña que también fue parte de las donaciones de Porrúa, que tenemos por allá un rincón literario, y también del personal del Poder Judicial, sobre todo de la materia familiar.
Qué bonito, qué bonito. ¿Y si es utilizado frecuentemente?
Siempre. Jueves, viernes por las tardes, sábado y domingo, está lleno de familias.
¿Domingos trabajan?
Sí, claro que sí. Es cuando más, de hecho, sábados y domingos es cuando tenemos más afluencia de personas, porque no se interponen los temas escolares o laborales. Entonces eso permite que nosotros podamos tener estos espacios abiertos. Entonces el personal tiene horario especial, no trabaja de lunes a viernes, quienes se dedican, los facilitadores que se dedican a la convivencia y apoyar a las familias, como en los talleres psicoeducativos, trabajan jueves y viernes por las tardes y sábados y domingos.
¿Y están ustedes atentos de ver el comportamiento de los niños ante sus padres?
Sí, de los objetivos del centro de convivencia es precisamente apoyar, ¿no? Dotar a la impartición de justicia a los jueces, juezas, magistrados y magistradas de lo familiar de aquellos elementos que le puedan apoyar a la toma de decisiones, acompañar a las niñas y niños emocionalmente y también apoyar a sus padres y madres dotándoles de aquellas herramientas que requieren para enfocar, ¿no? Y visibilizar aquellas necesidades de sus hijos. Más allá de la contienda legal se tiene que dirimir allá en los juzgados, en las salas, pero aquí son mamá y papá que después de esta separación tienen que aprender o reaprender a conciliar sus propias necesidades sobre las necesidades de los hijos o hijas.
¿De qué edades a qué edades vienen aquí?
Pues tenemos bebés desde recién nacidos, nos llegan los más pequeñitos, son más o menos de un año, ¿no? A esas familias les apoyamos a estas cuestiones de la primera infancia, cambio de pañal, alimentación, cómo este niño o niña tiene que readaptarse a este padre o madre que no lo provee pues de la lactancia, ¿no? Cómo tengo que aprender ahora a ejercer este paternaje cambiándole pañal y demás. Y tenemos niños desde esa edad que te comentaba y usualmente nuestro grueso de edad es entre los 8 y los 12 años. Adolescentes es muy poquito, preadolescentes y tenemos bastantes hasta los 12 años, pero a partir de 12, 18 años es muy poquita la población que nosotros tenemos. Sin embargo, sí hay casos que los tenemos, pero en esos casos más bien ya como estos adolescentes o preadolescentes tienen esta capacidad de comunicación, también ellos ya hacen verbalizaciones para convivir de una manera distinta o más normalizada, podríamos decirlo, irse al cine, ir al parque, tener otras actividades.
Que sí les permiten, desde luego, en los juicios.
Sí, así es, sí se permite.
Qué bien, qué bueno, qué bonito y sobre todo qué importante es el apoyo que le brindan a los papás ustedes aquí.
Sí, nosotros tenemos talleres psicoeducativos que podremos hablar de una escuela para padres.
¿Hay escuela para padres?
Sí, tenemos escuela para padres. Con el tema de la pandemia fueron muy en línea y ya estamos regresando a presencialidad. Las convivencias regresaron a presencialidad desde el año pasado. Pero la escuela para padres habla precisamente de cómo estos madres o padres tienen que readaptar su forma de conciliarse, respecto a estas necesidades de los hijos. Hablo mucho de las necesidades de los hijos porque finalmente son quienes no pueden muchas veces exponer qué requieren, cómo pueden estar bien, qué necesitan, y nosotros ayudamos en esta parte. Entonces, cómo a veces el tener un litigio muy contencioso lastima no solo al adulto, a uno que está como demandado o como actor, sino cómo puede llegar a lastimar a estas niñas y niños, porque está tan recrudecido el conflicto, el presentar estos documentos en el juzgado, que eso genera un alejamiento en la comunicación. Entonces nosotros les hablamos de qué tan importante es la comunicación con esa mamá o papá, que es importante de que yo me conozca, cómo estoy sufriendo este duelo, ¿no?, de este ideal de familia, y hoy cómo lo tengo que, de alguna manera, poner en otra posición, cómo lo tengo que atender en un proceso terapéutico, cómo resolver mi propia necesidad de duelo ante una expectativa y que esto no baje a cómo tengo que relacionarme con la otra o el otro y no afectar a nuestros hijos que tenemos en común. También tenemos un taller dirigido a los niños, niñas y adolescentes, que ahí les hablamos de esta libertad y esta espontaneidad que ellos tienen como derecho de vincularse con mamá o papá, con la familia extensa, y que no requiere de esta imposición de conflicto de lealtades. Entonces les ayudamos a generar esta espontaneidad en este taller, y cuando estos recursos de talleres psicoeducativos puedan ser no en su totalidad provechosos para estas familias porque tienen un conflicto muy exacerbado, podemos generar una canalización a un proceso terapéutico de un poquito más mayor
¿Estos
profundidad.
¿Estos talleres cómo los llevan en línea o vienen aquí a tomarlos?
A partir de agosto, de esta fecha, ya estamos con talleres presenciales.
¿Y son semanales?
Sí, son sesiones. Dependiendo del tema del taller, las sesiones van desde las 4 o hasta las 8 sesiones. También tenemos un taller muy bonito que es vinculándonos a través del juego. Entonces, ese taller es más amplio porque con todos los usuarios que integran estos talleres, les hablamos desde la primera infancia, desde los 0 años hasta la adolescencia, cómo pueden irse vinculando con sus hijos a través del juego.
Está dirigido a los papás este taller.
Papás y mamás.
Mamás.
Y si tenemos tías, tíos, abuelitos que están también dirimiendo una controversia familiar, ellos también son partícipes de estos talleres.
Son invitados para participar en estos talleres. ¿Y si hay interés de parte de ellos, si vienen muchos?
Sí, tenemos lanzamos la convocatoria, semanalmente tenemos una oferta. Y quienes acompañan a estas familias en las convivencias, semanalmente les están haciendo la inscripción a los talleres. Podríamos decir que en un taller que inscribimos a 20 personas, tenemos un alcance de 15 personas.
Ah, muy bien. Uh-huh. Muy bueno, pues hay una gran demanda. Uh-huh. Y también los papás que están separados y no se les permite ver a los hijos, aquí es donde se reúnen.
Aquí es el lugar. Aquí es el lugar de los centros de convivencia en la Ciudad de México. Y tenemos ya 26 estados de la República, que inicialmente cuando el SECOFAM empieza, hace ya 22 años, porque inició el SECOFAM en el año 2000, se replicó esta buena práctica en otros estados de la República, y ya hay 26 estados que cuentan con centros de convivencia, o la convivencia se desarrolla en los DIF, en algunas instancias de los DIF.
En estos centros de convivencia, en este que está muy bonito, tienen distintos juegos para que los utilicen los niños, ¿no?
Sí.
¿Ustedes tienen maestras que están dirigiendo los juegos?
No tenemos maestras como tal, sino más bien tenemos facilitadores, les nombramos. El personal que trabaja en el centro de convivencia son psicólogas, psicólogos, trabajadores sociales, tenemos abogados, tenemos pedagogos, y tenemos también algunas actividades adicionales como el tema de yoga, también les damos clases de yoga, ¿no? Meditación, también tenemos meditación. Pero en sí, quien acompaña las convivencias, aquí estamos en un centro de convivencia que se llama Niños Héroes, se llama SECOFAM Niños Héroes. Esta es la primera fase. Aquí tenemos las convivencias que requieren una revinculación más estrecha, la llamamos convivencia de reencuentro. porque son niñas y niños o adolescentes que no han dejado, han dejado de ver por mucho tiempo a la madre o padre o familiar que no tiene guardia y custodia, y aquí lo reencontramos. Entonces aquí el espacio es acompañado, o las convivencias son acompañadas por, en su mayoría, psicólogos. Aquí la fase 2, que está en el Secofam Plaza Juárez, en su mayoría son trabajadores sociales, porque en la fase 1 trabajamos el acompañamiento de habilidades parentales, el reencuentro, y en la fase 2 ya es un reforzamiento de estas habilidades. Algo muy importante que hay que saber es que antes de la aplicación del programa de revinculación, las convivencias eran ordenadas por los jueces y nuestro personal del centro de convivencia desconocía los antecedentes de esta familia. Entonces no sabíamos qué necesidad era la latente de estas familias. A partir del programa de revinculación hacemos una entrevista diagnóstica, la que nos permite explorar cuál es la pauta que requieren estas familias de acompañamiento.
Pues estamos platicando con la maestra Aline Miranda, aquí en el Centro de Convivencia de Niños Héroes. Vamos a unos mensajes y regresamos, maestra, si nos permite. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Huaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos aquí en el Centro de Convivencia de Niños Héroes platicando con la maestra Lynn Miranda acerca de estos programas de vinculación familiar que tienen en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, preocupados precisamente por las familias, por vincular a las familias, porque vivan bien. Sobre los niños, cuando están lejos del papá o de la mamá, siempre tienen una carencia, una necesidad, una nostalgia, ¿no?
Sí, pues precisamente hay que entender desde las bases de la psicología, ¿no?, sobre todo del psicoanálisis, que cada figura parental tiene un objetivo en el crecimiento y desarrollo psicoemocional de las niñas y niños y los adolescentes. La madre pues es la parte nutriza, la que alimenta, la que da amor incondicional, la que siempre va a estar ahí. Y el padre marca mucho este tema de la disciplina, del deber ser, hace esta figura importante entre esta conexión de dependencia entre mamá e hijos, ¿no? Cómo esta figura del padre llega a posicionar a cada quien en su lugar y generar un rol. Por eso es muy importante respetar que todas las niñas y niños, a pesar de que se encuentren en un proceso de divorcio, si no existe un riesgo latente en su desarrollo psicoemocional, pues tengan este acceso a ambas figuras parentales. Y precisamente es uno de los objetivos del Centro de Convivencia, y por eso es que las autoridades jurisdiccionales en materia familiar se allegan de esta intervención del Centro de Convivencia.
Qué importante, ¿no?, que tienen y que sepan las familias que encuentran con este Centro de Convivencia, en donde van a tener el apoyo de personal capacitado para poder lograr una mejor readaptación en estos momentos. Aquí veo que tiene usted su programa, ¿no?
Así es.
Cómo está desarrollándose en fases, pero explíquenos, maestra.
Sí, claro,
por
que
favor,
sí. Bueno,
si es
pues,
tan amable.
Pues yo les comentaba hace un ratito respecto a las fases, ya habíamos abordado la fase 1, y que lo importante aquí del programa de revinculación es que estas familias llegan por instrucción judicial. Siempre todas las familias que llegan acá tiene que venir una instrucción judicial, evidentemente deben de estar dentro de una controversia familiar. El juez determina después de una audiencia conciliatoria, muchas veces, que es la inicial, y por el tema de las necesidades de los niños, ¿no?, marca ciertas pautas, ¿no?, de protección, y nos los canaliza en el centro de convivencia. Ya dándonos esta instrucción, el juez de lo familiar o la jueza de lo familiar, nosotros hacemos la entrevista diagnóstica. En esta entrevista diagnóstica es como la etapa 1 o la preliminar para entrar a las fases, donde el trabajador social o el psicólogo o psicóloga identifican estas necesidades particulares de la familia. El nivel de conflicto, yo les comentaba hace un ratito que el nivel de conflicto pues puede ser alto, medio o bajo, dependiendo de qué tan recrudecida esté la conflictiva de los padres. Y también puntuamos una cooperación. Para nosotros la cooperación es importantísima siempre que hacemos intervenciones en el área psicológica.
¿Y en qué consiste la cooperación?
Sí, la cooperación consiste en cooperación alta. Son estas familias que son asertivas, saben que pueden generar ciertas pautas, pero muchas veces necesitan como de orientación. Tienen esta capacidad de escucha, son empáticas, no nada más con la otra parte, con sus hijos, con el personal, ¿no? Atienden estas, son muy receptivas en los talleres psicoeducativos y eso les permite transitar más fácil en el programa de revinculación, facilitan la convivencia. Sí hay que hacerles una retroalimentación de habilidades en la convivencia y en el ejercicio de sus funciones parentales, escuchan y las llevan a cabo. Este tipo de familias muchas veces se recomienda que transiten, ¿no?, en las fases de una manera muy breve y se alcanzan los objetivos de cada fase. Ese es el nivel de cooperación alto. Tenemos una cooperación media que permite la convivencia, pero no tienen esta facilidad de escucha o de empatía con la otra o el otro, y muchas veces estas familias requerimos canalizarlas a un proceso terapéutico. Y la cooperación baja es cuando no tenemos convivencia. Las niñas, niños se niegan a convivir, la madre o padre que tiene la guardia y custodia provisional o definitiva no se adhiere a los talleres psicoeducativos, no es receptiva a nuestras recomendaciones, se les pide muchas veces que generen seguridad en los niños y no lo hacen porque los antecedentes en la dinámica previo a llegar al juicio pueden ser de mucha violencia, ¿no?, cruzada, o fueron receptores de violencia, o a veces hubo violencia también hacia los niños, o los niños fueron receptores de esta violencia, testigos, y eso hace que la cooperación sea una cooperación baja, ¿no? Y bueno, bajo este esquema, nosotros le recomendamos a su señoría, ya una vez hecha la entrevista diagnóstica, le recomendamos a su señoría en qué tipo de fase pueden ubicarse. Entonces, recapitulando un poco, la fase 1 es en el Centro de Convivencias de Niños Héroes. El personal en su mayoría son psicólogos que están muy de la mano con estas familias, ¿no?, trabajando el reencuentro de la parentalidad y de la relación parentofilial. Y aquí el objetivo es propiciar el desarrollo de las habilidades de vinculación en una convivencia de reencuentro. Cada una de las fases tiene un tiempo aproximado de 3 meses. Ya se hace una revaloración de los alcances y emitimos un informe. Este informe puede ser que se han alcanzado los objetivos de la fase o esta familia requiere de más apoyo. Marcamos una temporalidad, se lo hacemos del conocimiento al juez, o que en esta temporalidad no tuvimos la cooperación de la familia, de uno u otro de los progenitores, o hubo negativa de los niños. Y si es así, recomendamos, les decía yo, un proceso terapéutico. Si alcanzamos el objetivo de la fase 1, nos pasamos o transitamos a la fase 2. La fase 2 se lleva a cabo en el Centro de Convivencia de Plaza Juárez, que está ubicado allá en el edificio emblemático donde están todas las juezas y jueces de lo familiar, de primera instancia y de oralidad. Y ahí trabajamos en la fase 2, que es la convivencia de aprendizaje práctico, que tiene por objetivo reforzar y retroalimentar las habilidades parentales, trabajar la escucha entre ambos progenitores, y a esta le denominamos convivencia asistida. Allá también tenemos psicólogas y psicólogos, y en su mayoría son trabajadores sociales, que desde una manera más fuera de la convivencia van encauzando estas prácticas que llevan los padres y sus hijas e hijos, y hacemos una retroalimentación al final de la convivencia para alcanzar los objetivos de esta fase. Una vez alcanzado el objetivo, pueden suceder los 3 supuestos que hablaba yo desde la fase 1,
sí,
que alcanzamos el objetivo, canalizamos, transitamos y nos vamos a la fase 3. Esta fase 3 es la fase que nos encanta muchísimo en el Centro de Convivencia, porque a través de un convenio con el área de En el Bosque de Chapultepec, esta convivencia sale del tribunal, de las instalaciones del tribunal, y se lleva a cabo en el Parque de la Hormiga, que está ubicado en la primera sección del bosque de Chapultepec. Es un parque que está delimitado, que está dentro del bosque de Chapultepec, pero solo tiene una entrada y salida. Ahí hay personal del Centro de Convivencia que son trabajadores sociales, y ahí trabajamos en la convivencia de expansión. ¿Y cuál es el objetivo? Enriquecer el proceso de vinculación en un ambiente diferente al SECOFA a través de una convivencia en espacio semilibre. Aquí las familias ya no están, por decirlo de alguna manera, supervisadas. Aquí ellas ya superaron la fase 1, superaron la fase 2 y ellos son libres en el espacio. Una de las bondades de este espacio es que, como es un espacio público, entran cualquier ciudadano del mundo que quiere utilizar ese espacio. Entonces están en un espacio conviviendo no solo con su familia, no solo con personas que son usuarias del tribunal o del centro de convivencia, sino que pueden tener o no un juicio. Ahí la convivencia dura, ya es más amplia, puede durar de 3 a 4 horas. Y aquí lo que esperamos es la antesala para una convivencia de entrega-recepción, que sería la fase 4. En la fase 4 ya es una convivencia que puede tener pernocta y periodos vacacionales.
¡Ay, qué bonito!
Y esta fase 3 tiene la posibilidad de que, una vez autorizado por la autoridad jurisdiccional, al ser un espacio abierto, más amplio, pueden ya estar conviviendo los familiares extensos de la familia, que del padre o madre que está conviviendo ahí.
Y ustedes detectan cuando son padres agresivos, ¿no?
Sí, nosotros lo detectamos desde la entrevista diagnóstica. Y ahí podemos trabajar, a veces no tanto es una... Si es un padre agresivo, muchas veces se recomienda que no es pertinente ingresar al programa de revinculación y es necesario dar inicio a un proceso terapéutico. Sin embargo, si vemos que hay algunas áreas de oportunidad, muchas veces el tema de la agresión es un tema de falta de control de impulsos, muchas veces al vivir una frustración. Nuestros usuarios viven mucha frustración, sobre todo quienes no tienen acceso a esta convivencia, porque tuvieron que pasar un proceso judicial, ¿no?, de algunas audiencias para poder llegar acá, o ya desde antes tienen esta imposibilidad de no ponerse de acuerdo, ¿no?, porque todas las familias tenemos que reaprender a vivir esta crisis que tuvimos desde viviendo en pareja, en el noviazgo, y ahora cómo replantearnos ya con los hijos de manera separada. Entonces, muchas veces también nosotros canalizamos a estos procesos terapéuticos para el control de impulsos, el atender la tolerancia a la frustración o las cuestiones de agresividad. Sin embargo, acá nosotros no podríamos estar hablando de un perfil psicológico. Para nosotros poder hablar de un perfil psicológico de agresividad, tendríamos primeramente que hacernos allegar del área de peritaje psicológico, que ellos son los que aplican pruebas, hacen una evaluación psicológica y ellos determinan si existe o no una cuestión de agresividad, siempre y cuando el juez lo solicite, para explorar de esta manera.
Para lo único que nunca nos preparamos es para ser padres, así que qué bueno que ustedes están ayudando a las familias que ya tuvieron algún problema, pues a mejorar su situación, ¿no?, su calidad de vida.
Así es.
Y sí, apoyar a sus hijos.
Así es. Ahora que tú, Rosalía, lo mencionas, una de las metas del programa de revinculación es eso, impactar positivamente en la calidad de vida de los adultos y sobre todo de las niñas, niños y adolescentes. Porque eso permite también impactar, ¿no?, en una onda, ¿no? Si vemos el centro de convivencia, es un espacio muy chiquito, todo lo generamos como por sistema, ¿no? El entorno es familia, es comunidad, escuela, amigos, después es la sociedad en donde nosotros nos vinculamos, el trabajo, la sociedad, de tal forma que todo lo que nosotros vamos aprendiendo desde familia va impactando cómo nos vamos relacionando, ¿no?, hasta llegar a la sociedad. Y eso pues también impacta de una manera en cómo la sociedad nos respetamos, cómo cumplimos las normas, cómo nos conducimos en el tránsito, y eso evidentemente permea la calidad de vida de todos nosotros que en alguna manera o en algún momento coincidimos.
Claro, y es evitar el hecho de que siempre el padre sea el que castiga, el que golpea, enseñar que esto no es lo correcto, ¿no?
Hoy nosotros hablamos de una parentalidad positiva, ¿no? Hay diferentes estilos de crianza: autoritario, condescendiente, flexible o laxo. Hoy nuestra parentalidad debe de ser positiva, porque afortunadamente a nivel mundial ya el tema de los derechos y de cómo tratarnos ha cambiado. Antes la disciplina era, la única posibilidad que tenían anteriormente nuestros padres o las personas que eran padres, pues era la disciplina a través del castigo. Y hoy hablamos de una disciplina diferente. También el Centro de Convivencia tiene una alianza con la Fundación Carlos Slim, que adicional a nuestros talleres psicoeducativos, ellos también nos apoyan desde su fundación a hablar de esta manera de cómo crecer juntos, cómo crecer con ellos. Tú decías, nadie nos educó para ser padres. Sin embargo, hoy hay mucho acceso a la información y muchas posibilidades de tenerlo hasta de manera gratuita. Y la Fundación Carlos Slim, a través de su plataforma aprende.org, da esta posibilidad de forma gratuita, y entonces hacemos un enganche y ampliamos nuestra oferta de escuela para padres con ellos. De tal forma que nosotros nos complementamos con la Fundación Carlos Slim y hablamos mucho de la crianza positiva desde nuestros talleres psicoeducativos con los talleres que ofrece la Fundación.
Y sí, ha habido forma, y ha de ser muy satisfactorio para ti, alguien, el ver que familias que pues estaban destrozadas por no saber cómo educar a los hijos o cómo tratarse entre esposos, pues después de estar aquí logran mejorarlo, ¿no?
Sí, es un reto. La verdad es que desde que yo llego al Centro de Convivencia, que ya te decía yo, desde hace 18 años, ¿verdad? Hace poquito apenas. El cómo poder impactar a las personas, cómo ver una cara de felicidad de los niños, cómo estos niños o niñas adolescentes tengan esta capacidad de expresar lo que necesitan, lo que quieren, y que puedan encontrar la confianza en el personal del Centro de Convivencia para hacer escuchar su voz. Eso es lo más satisfactorio.
Pues estamos platicando con la maestra Aline Miranda aquí en el Centro de Convivencia de Niños Héroes. Regresamos en un momento. Nos quedan los últimos 18 minutos.
Hablo de, por ejemplo, cuántas familias tenemos, cuántas asisten y el impacto que tenemos del avance del programa.
Claro que sí.
3, 2.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos en el Centro de Convivencia Infantil de Niños Héroes, un lugar muy bonito, adaptado para que los niños se sientan contentos, a gusto. Yo creo que después ya los han de querer ir, platicando con la maestra Aline Miranda, y nos va a platicar acerca de todos los programas, ¿verdad?, que tiene.
Sí, del alcance que hemos tenido con el programa de revinculación familiar. Me preguntabas hace un ratito qué satisfactorio debe ser para todos quienes integramos el Centro de Convivencia, el trabajo con las familias, y te puedo decir que es una satisfacción que compartimos también con nuestros impartidores de justicia, el cómo ellos ven que el programa de revinculación genera otras oportunidades para esta familia. Nosotros, dentro del programa, adicional de las fases y de los talleres psicoeducativos, tenemos una figura que se llama plática asistida. Entonces, cuando nosotros vemos elementos de cooperación en las familias, en un espacio como en el que estamos ahorita, podemos tener a mamá y papá, tenemos un facilitador y a una autoridad del SECOFAM, y podemos generar compromisos parentales. Esos compromisos parentales parecían desde lo más mínimo de cómo tenemos que hacer los cuidados del niño en convivencia, cómo se hacen los cuidados cuando las convivencias ya son en fase 3, o cómo estas personas reconocen que después de haber estado caminando en las fases del programa, haber tenido los talleres psicoeducativos y haber estado en una plática asistida, reconocen que han alcanzado los objetivos del programa y es su deseo ya generar una convivencia sin el auxilio del Centro de Convivencias. Esas son partes como muy, muy satisfactorias porque nos permiten ver cómo estas personas han cambiado su percepción de lo que debía ser y de lo que en realidad conscientemente es lo mejor para sus hijas e hijos. Y entonces con esta misión que tenemos en el Centro de Convivencia, que es guiar a las personas para que hagan conciencia de que deben de generar una calidad de vida en adultos y en sus niñas, niños y adolescentes, pues podemos generar este cambio de esquema en pensamiento para que la convivencia se dé sin el auxilio de SECOFAM. Nosotros tenemos un aproximado de familias. Después de la pandemia teníamos más o menos una oscilación de familias en registro de 800. A partir de este año subimos al registro de 915 personas, bastantes. Sin embargo, de esas 915 personas, quienes ejercen este derecho de convivencia de una manera muy asertiva y flexible, son 429.
La mitad.
Más o menos. Y entonces, el programa de redirección logra transitar más o menos de manera bimestral a 74 familias, que hablando de conflicto, pareciera insignificante, pero recordemos que tenemos conflicto alto, medio y bajo. Claro. Entonces trabajamos muchísimo con el tema del conflicto y la cooperación. Entonces esas familias que oscilan entre conflicto medio y bajo y que tienen cooperación alta y media son las que nos facilitan el tránsito a otra.
Son las que han deseado cambiar.
Exactamente, entonces son las que podemos transitar. Y de las familias que concluyen partiendo de esta misma dinámica del conflicto, pues tenemos más o menos bimestralmente que van caminando 20 familias para salirse de SECOFAM. Y bimestralmente tenemos aproximadamente nuevas familias 149. Entonces nos vamos reciclando, por decir así, salen unas, van avanzando unas y llegan nuevas. Esto también nos permite que no se sature el servicio, porque el programa, una de sus bondades es esa. Como se van, tenemos la posibilidad de recibir a nuevas familias que requieren de esta atención.
Entonces puedo entender que hay familias que están en espera de poder, que haya espacio para atenderlos.
Así es. Y el filtro es la entrevista diagnóstica. Si nosotros vemos que hay convivencias que requieren de manera urgente porque hay muy buenas condiciones, desde la propia entrevista diagnóstica, para que no requieran esperar, y vemos esas características que tienen de cooperación o voluntariedad, las canalizamos directamente a la entrega-recepción. O muchas veces le decimos al juez, no requieren del programa de revinculación familiar, no requieren pasar por las fases, no requieren de nuestra asistencia en talleres psicoeducativos, canalícelos solos a una escuela para padres, y se refuerza esto, podría reforzarse desde afuera, no dentro de la institución.
Qué bueno, ¿no? Qué bueno que ustedes van detectando qué es lo que necesitan, y pero siempre auxiliándolos,
siempre.
Nunca dejándolos solos.
No, siempre damos una alternativa, ya sea dentro de nosotros, en una canalización a la propia institución o una canalización a una institución pública de la Ciudad de México.
¿Hay cuántas instituciones habrá en la Ciudad de México?
Como centro de convivencia para apoyar esto, somos únicas en la Ciudad de México. Sin embargo, está el DIF, que apoya desde el área de la terapia. Están la UNAM, que también apoya desde la parte de la terapia. Y algunas otras instituciones, ¿no? Como sociedades civiles, que estamos hablando de la Fundación Carlos Slim. Y uno de nuestros objetivos para el próximo año es encontrar hacer nuestra red de apoyo para estas familias mucho más grande.
Qué bien, qué importante. Y qué bueno que pues hay instituciones de asistencia privada que apoyan también, ¿verdad?
Sí.
Como es la Fundación Carlos Slim.
Sí.
¿Qué es la mayor satisfacción que has tenido aquí, Ale?
Pues poder generar conciencia en los adultos. El que puedan liberarse de su
camino. Somos los más difíciles.
Sí, los niños, a veces dicen, los niños les cuesta mucho trabajo adaptarse. No. Los niños se adaptan muy rápido, tienen un proceso de adaptación dependiendo de su etapa de desarrollo, pero si ven a su mamá y a su papá tranquilos, relajados, flexibles, los niños bajan su miedo, su inseguridad. Cuando nosotros desenganchamos al adulto en este conflicto y llegan aquí desde un saludo cordial para todos, empiezan a ver los niños que no hay disparidad en lo que quiere mamá y lo que quiere papá para mí y cómo me relacione con el uno y el otro, los niños se liberan. Los adultos, cuando los adultos se liberan, los niños se liberan, y para nosotros ver esta posibilidad de que ellos vayan caminando solitos es una satisfacción. A veces quisiéramos tener aquí una campanita, decir ya brincaron de fase, se fueron del Secofam, ya no requieren de nuestra asistencia, lanzar confeti, y créeme que desde nuestro corazón así lo hacemos y se lo expresamos a nuestros usuarios. Y los felicitamos y la gente se va muy contenta. En general la gente está muy contenta de poder resolver su problemática, y para quienes no la pueden resolver, pues tenemos otras posibilidades que muchas veces no son dentro del centro de convivencia, pero sí te comentaba yo de aquellas instituciones que pueden evaluar la dinámica, asistirlos en terapia psicológica y que pueden allegarles de más situaciones. No siempre todas las personas estamos en la misma sintonía para poder allegarnos de algún apoyo, ¿no? Siempre la psicoterapia requiere de voluntad.
Claro.
El generar un compromiso parental requiere de voluntad. El generar un cambio requiere de voluntad.
Hay muchas ocasiones que el papá o la mamá utilizan al niño precisamente para chantajear a la pareja, ¿no? Para pues decirle a la pareja que les hace falta o están dañando al niño. En esos casos, ¿ustedes qué hacen?
Nosotros podemos detectar indicadores de interferencia parental. Nosotros, con base en ello, podemos advertirle a su señoría que la mamá o papá que tiene guardia y custodia no tiene esta posibilidad de permitir la convivencia. Y pudiéramos explorar, ¿no?, desde la entrevista o en plática asistida, cuáles serían como los detonantes o los justificantes que esta persona encuentra. Si nosotros advertimos que están dañando a la niña o niño en esta relación con el otro o la otra en convivencia, podemos pedirle al juez, como te comentaba, hacérselo visible, pero también darle una alternativa de solución o de recomendación. En otras ocasiones también vemos papás o mamás que están en convivencia, que aunque nosotros les hacemos recomendaciones, estas recomendaciones de habilidades parentales tampoco se cumplen, no las ejecutan. Entonces, te decía, a veces la voluntad, muchas veces el enojo es lo que marca mucho la disposición. Mientras la persona adulta no se dé cuenta en dónde está posicionado en esta relación con el otro, su ánimo, su emoción, agradable o desagradable, hablando del enojo, rencor, puede marcar mucho la pauta en la cómo se va a involucrar con el otro.
Eso es muy importante, y es importante el hecho de que no estén utilizando a los hijos para decirles tu mamá es así, tu papá, sino que sepan convivir con la familia, que sepan que los problemas de los adultos son de los adultos, ¿no?
Así es, esa es una de las tareas más importantes que tenemos en Secofam, por eso es que hasta tenemos un taller psicoeducativo dedicado para eso.
¿Y hay niños que vienen a quejarse con ustedes?
Sí, muchos. A veces, en su mayoría, queja de cómo te cuida mamá o papá, sí. Queja de que no me siento contento en Secofam, muchas veces también. Que eso también nos ha permitido darnos cuenta que el espacio para ellos ya no es el suficiente. Entonces, por ejemplo, nos dicen, es que a mí ya no me gustaría estar en este lugar, ya no me gusta, yo quiero hacer otras cosas. Y eso nos permite platicar con los adultos para decirles, este ya no es el espacio, hay que encontrar otra alternativa. Escuchando a su hija o hijo, ¿qué se les ocurre a ustedes que podríamos hacer?
Yeah.
Y entonces ahí vemos flexibilidad entre papá y mamá, y pueden generar esto un compromiso para llevar a cabo la convivencia afuera, y quedamos en espera de que el juez lo autorice.
Y aquí tienen muchos juegos y libros, y los juegos los ejecutan con los papás.
Sí.
Juegos de mesa, ¿no?
Sí, juegos, tenemos muchos juegos de mesa destinados para cada etapa de desarrollo, y cuando vemos que los materiales que trae mamá o papá pudieran no ser los acordes a la edad, nosotros como facilitadores en la convivencia podemos recomendarle cuál puede utilizar.
O sea, los papás traen material.
Sí, ellos también traen material. Ellos también traen material, van conociendo un poco a sus hijos, los niños van platicando cuáles son sus intereses y ellos pueden ir trayendo más material. a veces los materiales de acá no cumplen con la expectativa del niño o niña para convivir, y el papá, dentro de su maleabilidad o creatividad, tiene que hacer uso de sus propios recursos. Ahí es donde nosotros vamos midiendo también cómo va aplicando sus habilidades parentales.
Claro. Sí, pues aquí todo lo hacen sentaditos, ¿no? Hay algunos que quieran jugar fútbol americano.
Este espacio, como es de reencuentro, es la etapa 1, las actividades son muy más de contacto personal, de platicar, de desarrollar, de leer un cuento, de generar un juego de mesa. En la fase 2, algo que no les comenté allá en Plaza Juárez, es que tenemos una terraza. Ah. Esa terraza posibilita ya más actividades al aire libre. Pero en la fase 3, en el Parque de la Hormiga, pues hay juegos, es un área verde, es el bosque. Todos los espacios son muy bonitos, la verdad tú ya los estás viendo, pero la meta es poder llegar al Parque de la Hormiga, porque pues es verde, el verde da tranquilidad, el verde da vida, hay árboles, está el espacio abierto, nuestra participación en la convivencia ya no es estrecha como aquí en la fase 1, menos estrecha en la 2, pero en la 3 libertad, y la fase 4 pues no se diga, ellos van por sus hijos o sus hijas, se las llevan a convivir por horas, van a la explanada del Zócalo, van a hacer actividades ahí, o se van a su propio domicilio, van y conviven con la familia extensa, pueden los niños quedarse a dormir, se pueden ir de vacaciones, y nosotros somos un punto de encuentro, donde se hace la entrega y la recepción, con miras a que en breve tiempo, el programa está calculado para que todas estas etapas se cumplan en un año.
Un año.
Hay familias que lo hacen en 3, 2, hay familias que requieren más apoyo y puede extenderse a más de un año. Pero la meta es ayudarle a estas familias a que despresuricen, deslitigen, por decirlo de alguna manera, pues la dinámica familiar.
¿Hay quienes lo logran en 3 meses, o 2 días, o 2 meses?
Sí, cuando las convivencias se van al parque y tenemos nada más que generar una confianza, transitan en 3 meses y se van a la convivencia ya sin el SECOFAM, o por 3 meses en la entrega-recepción y salen.
Qué gusto, ¿no?
Sí.
Qué gusto poder ayudar a tantas familias.
Así es.
Aline, pues te felicito, es un trabajo muy bonito.
Sí.
¿Qué realiza la maestra Aline? ¿Algo que quieras decir?
Pues nada, pues este trabajo no se podría hacer sin mi presidente, el doctor Rafael Guerra Álvarez, de mi coordinadora, la maestra Mariana Ortiz, y sobre todo de todas y todos quienes integramos el Centro de Convivencia, desde el personal administrativo, quienes están al frente de las convivencias, a los talleres psicoeducativos, en las pláticas asistidas, a quienes dirigen, a quienes están ahí de responsables de los centros de convivencia, ante todo este personal que cada uno ponemos de nuestra parte para que esto se logre.
Qué bonito. Pues sí, desde luego queremos agradecer y felicitar al maestro Rafael Guerra Álvarez por ver todo lo humano que son aquí en el tribunal y cómo ayudan a las familias. Gracias, gracias maestra Aline Liliana Miranda Hernández por esta plática tan interesante. Queremos agradecer las facilidades que nos brindan para la realización de este programa en nuestra casa, Audiorama, buenísima, 1530 y 1590 AN, desde luego allá en cabina a Joel Cortés, a el productor general, nuestro querido amigo Flores, a la comunicación social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el licenciado Salvador Martínez, el licenciado Efraín Acosta, Braulio Cano, que nos hace favor de acompañarnos y apoyarnos, a nuestros presidentes editores del Diario Liberal y Metropolitano y Diario Cúspide, el señor Antonio Gres Grecia, Tony Mapuso, al director de estos diarios, Lino Calderón, nuestro editor Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada. En la operación del control remoto, Michel Jiménez, y en la coordinación, Isabel Hernández. Muchas, muchísimas gracias. Los esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde aquí por buenísima 1530 y 1590 de AM. Su servidora Rosalía Wong les agradece su compañía. Hasta la próxima.